Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, si acabas de encender la radio. Esto es La Noche, yo soy Artaun de Azumendi y estás en la cadena COPE. Suena Green Day, Good Riddance, Time of Your Life.
For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Las redes sociales son en la actualidad uno de los principales medios de expresión que existen. Quien más, quien menos, tiene una cuenta en alguna de ellas. Conductas como los insultos, amenazas, descubrimientos de secretos, descalificaciones o acosos están a la orden del día, como todos sabemos. Quienes utilizan las redes sociales para insultar piensan que existe una cierta impunidad para manifestar este tipo de pensamientos por el anonimato que rodea al mundo en Internet, pero estarán equivocados seguramente. En los últimos meses las consultas a despachos jurídicos como Legalitas buscando información y medidas de protección sobre insultos y amenazas se han incrementado en un 20%. ¿Cómo podemos protegernos de los insultos, amenazas y acosos en las redes sociales? Se lo vamos a preguntar a una experta como Lourdes Guzmán, directora de la red de despachos de Legalitas. Lourdes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es un asunto de mucha actualidad, sobre todo cuando toca o cuando tiene que ver con asuntos, que son de dominio público, pero luego por detrás de eso, además de las noticias que hemos tenido al respecto en los últimos tiempos, existe mucha mala práctica entre gente anónima, gente que, no son cuestión de medios de comunicación, no están en primera plana de nada, pero este hervidero de redes sociales que tiene una parte maravillosa que nosotros utilizamos a diario y que yo particularmente también lo hago y que me parece un lugar que nos ha hecho, en muchas cosas mejores a todos, tiene esa parte en el ciudadano del día de a pie, del día a día, situaciones muy desagradables y en algunos casos angustiosas, ¿no?
Es así, es verdad. De todos modos, piensan que existe un anonimato que rodea a todo el mundo de Internet, pero, sin embargo, en realidad ese anonimato no lo es tanto, ya que cada uno de nosotros, cada usuario de Internet, contamos y estamos asociados a una dirección IP, que es desde nos conectamos a nuestros ordenadores, y lo que va a favorecer a su identificación por parte de la policía del responsable de dichos insultos, injurias, amenazas o coacciones que puedan poner de entredicho en determinadas redes sociales. Con lo cual, la impunidad como tal no existe, o el anonimato como tal tampoco. Es decir, podemos localizar al responsable de dichos insultos.
El anonimato no existe, la impunidad no existe. Al fin y al cabo, podríamos casi decir, y si no, desde el punto de vista jurídico, corrígeme, Lourdes, que lo que ocurre en el mundo, aunque sea cibernético, aunque sea de Internet, ocurre en la vida real, ¿no? Quiero decir, si yo te amenazo a ti verbalmente ahora en esta entrevista a través de la radio o por teléfono o en la calle a la salida de un restaurante o lo hago en Internet, no deja de ser una amenaza cuya pena está recogida en el Código Penal, ¿no?
Efectivamente, está identificado en el Código Penal y independientemente del medio donde se hicieran esos insultos, injurias, bien en una web, en Internet o un cara a cara entre vecinos, pongamos, por una pelea vecinal, evidentemente es el mismo tipo penal, son insultos, injurias, vejaciones, amenazas, que lo que sí le diferencia a lo mejor de un tú a tú entre vecinos a la diferencia de unos insultos en las redes sociales es la difusión o a la gente que pueda alcanzar o el perjuicio que te pueda ocasionar un insulto en la red social por el alcance que tienen los mismos en Internet y porque en cierta manera es más incontrolado que lo que pueda ser en un ámbito más privado entre vecinos, pongamos.
Los que os dedicáis al mundo jurídico, en este caso tú en Legalitas, ¿Qué tipo de situaciones, qué tipo este incremento del 20% de casos punibles en las redes sociales tienen que tener, me imagino, que diversas categorías, o se tienen que dar diferentes situaciones, ¿no? ¿Con qué casuísticas, digamos, generalistas os estáis encontrando?
La casuística que nos estamos encontrando en general, sobre todo en ámbitos de redes sociales, pues las más, más famosos, por así decirlo, las más populares en España, pues entre los propios jóvenes, incluso en casos de menores, pues son tipos de utilización de fotografías de una manera ya no insultante, sino que atenta al derecho al honor e intimidad de determinadas personas menores en algunos casos. Y entonces normalmente se hacían y no había como límites, o sea, la gente sentía el anonimato en sí, pero a raíz de las últimas noticias y a raíz de pues de los últimos casos que se van anunciando incluso en los medios y de las responsabilidades que se determinan en determinadas sentencias, porque hay sentencias pues que pueden resultar ejemplarizantes para los demás.
¿Sentencias pues, condenatorias te refieres?
Condenatorias, efectivamente. Pues la gente toma más conciencia y entonces ya no se siente tan impunes y es una situación como un poco más controlada. Entonces, lo que antes no era en el anonimato, ahora sí que nosotros, por ejemplo, en Legalitas, desde Legalitas sí que recibimos cada vez más llamadas pues pidiéndonos consejos de cómo hacer, cómo protegerse o qué hacer ante una imagen o un insulto que les perjudica pues su imagen en determinadas ocasiones.
Vale, te pongo un ejemplo y a ver si tiene fácil resolución, porque claro, dices el anonimato al final se puede descubrir, el anonimato, supongamos que yo entro en un ciber público y me creo un perfil en Twitter, por ejemplo, y empiezo a verter auténticas amenazas e insultos con un nombre falso, con un avatar falso en un lugar de una IP pública. En definitiva, donde puede ser bastante complicado, ¿no?, que yo pues sea pasto de la investigación de quien se encargue al respecto si he sido denunciado previamente. ¿Hay situaciones, o trabajo con una IP falsa desde cualquier sitio, desde mi casa, hay situaciones en las que todavía, digamos, este mundo tan complejo de Internet hace que pues los que tienen mala intención puedan todavía, de alguna forma, sentirse protegidos o escondidos, no?
Sí, evidentemente hay argucias y hay trucos que pueden un ciberdelincuente, por así decirlo, entre comillas, utilizar, y si conoce efectivamente el funcionamiento de la red, pues eludir ciertas responsabilidades. Lo cierto es que también hay unidad de la policía especialista en esta materia, en las que lo que decías de un local, por ejemplo, pues que te conectas a Internet, esas IPs pueden ser dinámicas, por ejemplo, pero lo que sí está claro que se podría identificar en un momento dado qué usuario ha comprado o ha utilizado en determinadas horas y momentos una IP y asignado un número, y se habrá registrado en ese local en concreto, porque sea público, se ha tenido que registrar y hacer una compra de los minutos en concreto que haya realizado dentro del Internet. Y de alguna manera, bueno, pues se lo pone más dificultoso de cara a la policía y de cara a esa unidad especial, pero existen también otros mecanismos más sofisticados pues para poder determinar las responsabilidades de determinadas personas. Es más complicado, obviamente, porque también la identificación de esa persona en ese local pues puede ser no la correcta, no le hayan pedido el DNI, pero lo cierto es que la gente más común, los que a lo mejor nuestros hijos o los jóvenes, que en un momento dado se puedan sentir acosados, que en un momento dado se puedan sentir coaccionados, insultados, y que lo puedan estar pasando francamente mal, pues antes lo vivían en anonimato y lo sufrían, y ahora, pues gracias a que se está difundiendo más estos problemas y que se están poniendo más sobre la mesa las posibles soluciones, pues no se sienten ya tan solos y pueden reclamar. Nosotros, Legalitas, tras el aumento de estas consultas, son personas que realmente reciben los insultos por otros compañeros, otros amigos, por un novio despechado. Y normalmente son más normales, o sea, son insultos y vejaciones, no de críos, porque son igualmente dañinas, pero no tan sofisticadas como las que tú me estás comentando, y más fáciles de localizar las IPs y más fáciles de exigirles responsabilidades y de paralizar y, sobre todo, disuadir que vuelvan a publicar ciertos insultos, o que la propia red social, el Facebook, en un momento dado, o la que fuese en su momento Twitter, pues se responsabilice, se corresponsabilice al respecto y elimine esos insultos y paralice esa actitud vejatoria respecto a determinadas personas.
Una cosa, el hecho de que Facebook y Twitter, que son las dos redes sociales predominantes donde ocurren este tipo de vejaciones o de faltas de respeto o de insultos, no colaboren demasiado a la hora de, bueno, quienes trabajáis para ayudar a los que se sienten o los que han sido, ¿no?, insultados o maltratados o acosados, ¿dificulta la labor de investigación, la labor de la policía, la labor de los jueces o ya eso está superado?
Nosotros, por nuestra experiencia en Legalitas, cuando recibimos una llamada al respecto de alguien que ha sido insultado, vejado o coaccionado, amenazado por las redes sociales, lo primero que hacemos es asesorar al cliente en el sentido de distinguir lo que es un insulto de una mera crítica. En ocasiones, los usuarios, nuestros clientes, no lo diferencian y pueden, pues, a lo mejor confundirse con una mera discusión sobre temas de actualidad política o deporte en las redes sociales, o malinterpretar de lo que otro usuario está diciendo, y eso no es un insulto como tal. Entonces, primero, calificamos y centramos un poco el insulto, la injuria, si es así o no, y se lo aclaramos al cliente. Y en segundo lugar, bueno, lo que aconsejamos en líneas generales a nuestros clientes es que si se ven inmersos en una discusión y son insultados, pues que inmediatamente se retiren de la conversación y no entren a ningún tipo de chantaje, porque agravaría más el problema y nunca debe responder directamente con otro insulto, porque sería igual de responsable que el insultante, por así decirlo. Y respecto a la red social en concreto, la colaboración, o sea, el siguiente paso que hacemos una vez que ya hemos localizado el insulto es, pues lo interesante es dirigirnos directamente lo primero al gestor de la red social. Antes de dirigirnos al gestor de la red social, lo que aconsejamos a todos nuestros clientes, y es muy importante de cara a cualquier ciudadano que sufra insultos, es preparar la prueba necesaria para en un futuro poder reclamar si fuera necesario, es decir, preconstituir prueba judicial, y es capturar, hacer capturas de pantalla o fotografías de esas amenazas o insultos recibidos, de tal manera que podamos utilizarlo en un futuro ante los tribunales. Nosotros, cuando acudimos a la red social, en concreto, con el problema identificado como insulto y ya pues con nuestra prueba al respecto de que existe y que ha existido en un momento dado en nuestra pantalla o fotografía de esas amenazas o insultos, la red social suele mostrarse colaboracionista. Es un ámbito extrajudicial. Ellas cuentan con unos mecanismos de protección, de privacidad y seguridad, y lo cierto es que colabora al respecto, para poder nosotros interponer luego la denuncia y acudir a los tribunales en defensa de los intereses de los clientes.
Una cosa, ¿qué perfil tienen tanto acosadores como acosados, si es que se puede ir haciendo un perfil ya con la experiencia?
En general son personas adolescentes, entre 18 a 28 años.
¿Entre 18 y 28 años?
La mayoría. Luego existen...
¿Y menores?
Menores existe, cada vez más. Y sobre todo en ámbitos de chat, en juegos en los que comparten, no es tanto como un Facebook o un Twitter, sino son unos juegos que están en Internet, en los que existen chats paralelos tipo WhatsApp y que ellos hacen grupos, y en esos grupos pues pueden resultar coaccionados, amenazados, insultados determinados menores y pasar situaciones verdaderamente dificultosas.
Cuando... la persona implicada es un menor, me imagino que, como en cualquier otra acción, en cualquier otra falta o delito de la vida real, allí la responsabilidad paterna también juega un papel, ¿no?
Evidentemente la responsabilidad paterna juega un papel, pues tú tienes la guardia y custodia de ese menor y tienes que vigilar qué utiliza a tu hijo y además en determinadas edades. Muchas veces lo que nos estamos encontrando es que los padres, la confianza de dejarles determinados pues aparatos electrónicos, pues ya sea un iPad, un teléfono, un acceso a Internet, pues confiamos demasiado, les damos las claves sin pensar y no sabemos los peligros realmente que están en la red. Y ya no solo en cuanto a insultos como lo que estamos hablando hoy, sino pues en cuanto a delitos de grooming o de adultos que se hacen pasar por niños y acceden a niños pues para delitos realmente graves como puede ser la pederastia o delitos que sí que nos hemos visto también en Legalitas y que son de muchísima gravedad y muchísimas veces es por el descuido de los padres en tener una guardia y custodia respecto a sus hijos real.
Lourdes, la última. De lo que está ocurriendo en las redes sociales, de todos estos problemas que han salido a la luz pública últimamente por casos muy señalados, conocidos y públicos, ¿veis que la información que se está dando, información que responde, lógicamente, a lo que está ocurriendo en cada uno de los casos. ¿Va a servir para retraerse? ¿Va a servir para que la gente deje de utilizar, en algunas ocasiones, las redes sociales de forma inadecuada? ¿O es un efecto, el de las redes sociales, tan universal, tan amplio, que es complicado que los delitos, que las faltas, que las incorrecciones que se hagan en este sentido, pues bajen o que cesen?
Pues por supuesto que noticias como las que hemos escuchado últimamente o lo que ya ocurrió muy recientemente con el asunto de Isabel Carrasco, la presidenta de Diputación de León, que ha tenido tanta difusión a nivel nacional, pues eso cala en la sociedad. Las personas que normalmente pues vivían en completa impunidad, pensando que el Internet era un campo libre para poder delinquir libremente y que no estaba en absoluto controlado, pues van a disuadir de esos comportamientos y probablemente pues tomemos mucha mayor conciencia todos a la hora de proferir una serie de insultos y veamos que no somos tan libres en la red como se pensaban.
Y entiendo que, por lo menos extraigo la conclusión de lo que te estoy escuchando, de que no serás partidaria de reformar el Código Penal para una serie de delitos que se den en las redes sociales, como si las redes sociales no formaran parte del mundo real, ¿no?
Lo cierto es que efectivamente el Código Penal que te contamos recoge los tipos penales suficientes como para poder enjuiciar actitudes de pues las que nos estamos encontrando, porque sigue siendo un insulto, una injuria, una amenaza, una coacción. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese Código Penal fue pensado pues para que fueran proferidos en ámbitos, como decías tú, fuera de un restaurante, en privado. Las redes sociales tienen tal repercusión y pueden hacer tanto daño que quizás pues fueran unos tipos o delitos procedidos en la red y resultaran un tipo agravado de lo que es un tipo normal y básico, puesto que la repercusión y el daño que puedan hacer nuestra intimidad y honor es mucho más grande que el que pudiera resultar una conversación privada entre dos amigos en la calle o dos vecinos.
Muy bien, pues hemos hablado de cómo protegernos de los insultos y las amenazas en las redes sociales, de que no quedan impunes aquellos que sobrepasan la línea lógica y la que marca la ley, sobre todo, tanto sea en Internet como en la vida real, con Lourdes Guzmán. Ella es directora de la red de despachos de Legalitas. Lourdes, te agradezco mucho que nos hayas atendido un rato aquí en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Esta que nos dice que miremos al sol se llama Eleanor Friedberger y esta a la que voy a saludar es Belén Rovenas. Buenas noches.
Muy buenas noches, Larretón, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Me alegro, muy bien.
Tengo preguntitas para ti.
Ya estás morenita, verano ya,
Sí, ya sabes que yo cuando llega esta fecha ya necesito verme un poquito de color.
Sí,
vengo abajo.
Ay, la tanorexia.
Cara de acelga en esta época, no,
solo
mal.
Solo tú.
Iniesta y tú. Oye, tú mucho mejor que Iniesta, lo siento.
Bueno, menos para jugar a fútbol que andamos parecidos.
Bueno, eso puede ser, pero el color de Iniesta es en fin, es insuperable.
Fusilú.
A ver, tengo una duda. ¿Tú te sacaste el carnet de conducir a la primera, la Retón de Zumendi?
El teórico no, el práctico sí.
¿Ah, sí? ¿Teórico no, práctico sí?
Teórico a la cuarta, práctico a la primera.
¿Teórico a la cuarta tú? No me lo puedo creer.
Es que en mi época era más difícil que ahora, si cabe.
Bueno, pues
en mi época había tres partes en el teórico que había que podías tener con muchos fallos, 1, 2 y 2. Y yo era el rey del 1-0-4, del 2-0-1... Hasta que al final di con la tecla y luego ya en el práctico sí.
O sea, que tú crees que si te examinaras ahora lo aprobarías más fácilmente.
Bueno, yo la capacidad que tengo de estudio posiblemente será infinitamente más pequeña, pero que el método de examen yo creo que era... Había que sacar un mínimo de fallos en tres partes. Y ahora creo, no sé si es en una o en dos, con lo cual entiendo que será ahora... que será más asequible.
Pues fíjate, según un estudio de Direct Seguros, el 71% de los conductores no volvería a aprobar el carnet de conducir si tuviese que examinarse ahora. Fíjate tú, ¿eh?
Pues yo posiblemente entre ellos.
Mira, te doy algunos datos. Casi 3 de cada 4 conductores no recuerdan alguna de las normas básicas de circulación, no habiendo diferencias significativas entre sexos. Vamos, que aquí están igual los hombres que las mujeres. Las preguntas relacionadas con la velocidad adecuada para cada carretera son las que obtuvieron mayor porcentaje de aciertos. El conocimiento de las señales de aparcamiento también obtiene buenas puntuaciones. Pero la parte negativa, bueno, pues destaca el estudio, que más de la mitad de los participantes no supo responder correctamente a la cuestión de en qué vías es obligatoria dejar la distancia de seguridad, cuando la respuesta es
que yo de decir que tampoco me la sabía, de uso cotidiano al tratarse de carreteras con un carril para cada sentido. Así que, bueno, y también un 58% no reconoció la señal de prohibido pasar sin detenerse. Esta ya me parece más grave.
Estamos muy mal, ¿eh?
Estamos fatal, estamos fatal. Por eso hoy queremos, porque yo luego os cuento la mía, porque yo mi carnet, mis custodios y ayuda, vamos.
Para luego no tocar el coche.
Desde luego que sí. Bueno, pues hoy queremos que nos cuentes anécdotas de cuando te sacaste el carnet de conducir. ¿Aprobaste la primera o te costó unas cuantas, como al Artón y como a mí, que son bastante más que las del Artón? ¿Se te atravesó el teórico o el práctico? ¿Qué tuviste que hacer en el examen? A mí se me olvidará que me mandaron a aparcar marcha atrás. Y en ese momento casi mato al examinador.
Pero aparcar marcha atrás, como que sale dos formas de aparcar, marcha atrás y marcha adelante.
Pues eso.
Tocó una de las dos.
Pues claro, marcha adelante es mucho más fácil.
Hombre,
a mí
claro.
me tocó la difícil.
Claro.
Bueno,
claro.
Ya sabes, si tú no quieres contar tus anécdotas del carnet de conducir, ya sabes que lo puedes hacer en las redes sociales, donde nos vas a encontrar como La Noche de Cope. También nos puedes escribir un correito a lanoche@cope.es o llevarnos al teléfono gratuito al 950-60-06.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Victorio Duque, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Artaun. Muy buenas noches, Belén Ródenas. Llega el Mundial.
Te veo con cara de
balón. Qué poquito queda.
Con cara de balón.
Llega el Mundial de fútbol y llega esa publicidad que toca nuestros instintos más básicos. Vamos a dar un paseo comercial por el mundo.
¿Pero han pagado?
Sí, sí. Empezaremos por los aficionados mexicanos, que tienen poca fe en su equipo. Y así se dirigen a sus jugadores.
No me has tratado bien.
Me has hecho sufrir.
Siempre he estado contigo.
Siempre a tu lado en cada partido.
Mi amor por ti había sido incondicional.
Hasta hoy.
Hoy te voy a pedir algo a cambio.
Porque quiero volver a creer.
Quiero que aprecies esa camiseta que traes puesta.
Y que des el corazón por ella.
Quiero que no olvides que la Sub-17 ya fue dos veces campeona del mundo.
Que ya le ganamos el oro a Brasil.
Y que cuando te eligieron para representarnos,
te eligieron porque eres un grande.
Quiero que te comprometas. Y no a ganar, pero sí a darlo todo en los 90 minutos de cada partido.
Eso es lo único que pido a cambio.
Eso es lo único que pido a cambio.
Necesito de ti y de ese compromiso.
Quiero creer.
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 Sí, pues otros países no tienen ese problema.
Es que una forma de decirle, mira, eres un bandarra, sí. a ver si te enderezas.
Sí.
Porque estoy hasta las narices
ya estoy harto.
De pagar por ti. Y sí. Que todo cada cuatro años te toque la nariz.
Sí, bueno, tiene un problema de fe con el equipo y tal, pero otros países no tienen ese problema porque son países de fe y de café, como Colombia.
Cada vez que este equipo salta a una cancha, a todos nos impulsa un mismo sentimiento. Un sentimiento tan fuerte que mueve montañas. Para algunos es fe, para otros ilusión, y para muchos esperanza. Para nosotros es creer, creer en uno mismo y en la persona que tienes al lado. Creer que no somos uno, ni 11, ni 23, somos millones que sabemos que ese sentimiento nos trajo a donde alguna vez soñamos. Los que creemos, los que lloramos, los que reímos, los que nos sacrificamos y nunca dejamos de luchar. Habrá muchos que nos quieran derrotar, pero en una cancha como en la vida, solo pierden los que dejan de creer y ganan los que creen más fuerte. Esta vez no vamos a vivir de rodillas, vamos a luchar de pie. Porque creemos en nuestras cábalas, creemos en lo creíble y en lo increíble. Creemos en los favoritos y en los que no lo son. Creemos en él, y en él, y en él, y en ella. Creemos en lo posible, creemos en lo imposible. Creemos en nosotros, creemos en un país, creemos en Colombia. Esta vez vamos a jugar todos en un mismo equipo, el equipo de los que creemos.
O lo que es lo mismo, soy Máximo Décimo Meridio, ¿no?
Sí, a mí este me ha dado muchísimo miedo este, ¿eh?
Bueno,
parecía como un videojuego.
Tienen fe, otros tienen a Cristiano, pero cada uno tiene lo que tiene, ¿no? Argentina, por el contrario, cree mucho en sí misma y amenaza a los brasileños.
Esperamos mucho tiempo este encuentro. Está bueno que sepan con qué
se van a encontrar. Se van a encontrar con un país que no duerme por este sueño. Con un chico que se bancó miles de inyecciones para poder crecer y jugar alguna vez este mundial. Con un flaco que trae consigo el fuego sagrado de haberse criado entre carbones. Con alguien que nació en Francia y le dijo, no gracias a los franceses. Merci beaucoup. Con un tipo que está frente a la última oportunidad de su vida. Y lo sabe. Se van a encontrar con uno que nació con dos balones de oro. Los tiene bien puestos. Con aquello que tanto conocen y tanto temen. Se van a encontrar con un pueblo que inventó algo mejor que el fútbol. El amor al fútbol. Se van a encontrar con el país al que no le importa cuántas entradas le dieron. Y se van a arrepentir de haber nombrado uno. Con todo eso se van a encontrar.
Argentina.
Un poco crecidito, ¿no?
Hay que reconocer que las publicistas argentinas son magníficas.
Bueno, yo me quedo... Me gusta mucho Chile, que intenta meter miedo a España.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ah, sí?
Aparece en un anuncio un chico español en Madrid llegando a su casa por la noche, enciende el televisor, aparece en Poltergeist, se corta la emisión, suena el teléfono... Escúchalo.
Nos vemos luego, tío.
Auspiciador oficial de nuestra selección, Cristal, nuestra cerveza.
Chile mete miedo.
Bueno, si es auspiciador oficial, nos parece bien, ¿no?
Sí, sí. Pero el que de verdad, Artaud, me ha maravillado,
¿sí?,
es Uruguay.
¿Ah, sí?
Con su orgullo humilde o su
orgullo.
Humilde orgullo.
Al Mundial. Al Mundial tenemos que ir con orgullo. Con el orgullo de los dos veces campeones del mundo. ¿Qué digo dos? ¡Cuatro veces campeones del mundo! Pero con humildad. Humildad porque ahora está todo muy parejo. Pero con orgullo. Con orgullo de legítimos cabeza de serie. Pero... con humildad. Hay dos campeones del mundo en el grupo. Con orgullo de los herederos de la garra. Pero, humildad, porque solo con garra no le ganamos a nadie. Pero con orgullo. Con el orgullo de saber que no somos menos que nadie. Pero, con humildad, porque más que nadie tampoco somos. Con el orgullo de haber sido campeones del mundo en esa misma tierra. Pero, humildad de saber que el traje favorito no nos queda.
Cablevisión, nuestra manera de vivir el Mundial.
Un poco bipolares, ¿eh?
Sí.
Y un poco repetitivo.
Uruguayo.
Orgullo y humildad.
Y humildad. Bueno, la semana que viene más, nos vamos a divertir.
Tendremos más, ¿eh?
Sí, porque
faltan.
Las publicidades echan el resto.
Muy bien, Victoria Duque, pues nos aproximamos al Mundial de tu mano. Gracias.
Venga, gracias.
Se va Victorio y entra Antonio Sorio. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, Antonio.
Nuestro experto en nuevas tecnologías. Muy bien, gracias. Vamos con la ciberguerra china. Ya en su día tratamos algo del aspecto geopolítico con Ricardo de la Serna del Mapamundi, pero nos interesa saber un poquito el contenido, ¿no? Lo que tiene que ver más con las nuevas tecnologías y qué realmente... ha habido en esta acusación por parte de los Estados Unidos, del fiscal general de los Estados Unidos, a estos cinco señalados con fotografía, nombres y apellidos de los chinos que la han liado, como decía aquella chica de la famosa toma de Antena 3, la ha liado parda, ¿no?
La ha liado parda.
Antena 3.
La Antena 3.
La lía parda, sí, la lía parda. Pero bueno, no es el tema de la ciberseguridad o de la ciberguerra, pues es algo que estaba preocupando mucho en el mundo occidental y sí, viendo un poco, pues eso, que al final estamos todos conectados, ¿no? Déjame que hable primero un poco de lo que ha pasado en el 2013. Ha salido ayer un informe de tendencias en Internet que hace la consultora KPCB de la mano de Mary Meeker, ¿vale? Uh-huh. Que es un informe bastante extenso, son 160 y tantas hojas, y que habla un poco de los problemas de la seguridad que ha habido el último año, ¿no? Y básicamente los incrementos en amenazas se han multiplicado por 4. Lo cual significa que hay que empezar a tomarse con bastante, sí, con bastante cariño las redes corporativas, las redes estatales, etcétera. Pero para que te hagas una idea, están en alarma permanente. Quiero decir, también es verdad que hay que reconocer que la sociedad americana, pues en esto está un poquito pendiente, y si quieres un poquito
sensible,
por no decir una palabra fea. Pero básicamente lo que dicen es que cualquier sistema es vulnerable a un ataque si está conectado a Internet en menos de 15 minutos. Uh-huh. Es decir, si alguien se lo propone y tiene las herramientas adecuadas, pues puede, como la de Antena 3, liar la parda rápidamente.
Pero hay un asunto que has citado ahí, que muy brevemente quizás tú lo encuentres o tengas una explicación. ¿Por qué de 2012 a 2013 hay un incremento de un 400%? ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasa en ese transcurso?
Bueno, pues hay fundamentalmente una explosión en la movilidad. Hay fundamentalmente una explosión en tanto en tablets como en smartphone, que sí, generan pues una cantidad de conexiones a Internet que no se han visto nunca antes, ¿vale? Uh-huh. De manera que nos encontramos con una cantidad de PCs, porque al final siempre lo hablamos, ¿no? Tablets y smartphones son PCs.
Sin duda.
Son dispositivos que tienen capacidad de procesar, tienen capacidad de computación, tienen capacidad de conexión, y a partir de ahí lo que se ha detectado es que el 95% de las redes tienen algún tipo de vulnerabilidad por defecto, ¿vale? O sea, que una por lo menos tiene en el 95% de los casos. A partir de ahí lo que pasa es que, bueno, pues como tú bien decías, a través del Departamento de Justicia, pues se ha hecho una acusación directa a un grupo de hackers, uh-huh, de haber entrado con éxito, haber robado información y direcciones de correo a empresas pues como Alcoa, que es una empresa metalúrgica importantísima, sí, o United States Steel Corporation, que también es una metalúrgica importante, y a una tan grande como la Westinghouse, ¿vale? Uh-huh. O sea, que a partir de ahí empiezas a leer las noticias. También China, pues el propio gobierno ha dicho que, bueno, que esto estamos hablando de que son ataques, digamos, que son menores, y que lo que está haciendo el Departamento de Justicia es, por así decirlo, engrandecer la magnitud de estos ataques. Pero, por lo demás, más, lo que sí que es verdad es que tanto unos como otros están dedicando recursos a vigilarse, ¿vale? Sí. ¿Cuál es la dificultad de evaluar qué es lo que está pasando? Pues que esto ya no se llama ni ciberguerra ni guerra fría, sino que se llama guerra negra, porque una de las características de esta o guerra oscura, ¿no? Una de las características de todos los ataques es que no es fácil detectar o rastrear desde dónde vienen, de manera que cuando se le hace una acusación a alguien, ¿no?, a un país, pues el país dice, pero ¿qué me estás contando?
Claro, como los espías de toda la vida.
Exacto, no he sido, sí, yo me lavo las manos.
Yo no he sido, claro, levanta las manos y tal. Lo que pasa es que, bueno, se tracea y se hace toda la búsqueda de realmente dónde ha salido el ataque, y es capaz, por así decirlo, de darse con una alta confianza una localización en varios grupos que se detecta que hay montados, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de lo que he comentado de la oscuridad, pues esa es la dificultad ahora mismo a la hora de evaluar cuál es el problema, digamos, que nadie reconoce,
sí,
¿vale? Que evidentemente detrás de criptografía, detrás de hardware tocado, detrás de bueno, pues de ataques distribuidos, pues la gente por así decirlo, se esconde y no dice, oye, pues he sido yo.
Oye, Antonio, una cosa.
Porque no lo quiere decir.
Si tú tienes una empresa importante como puede ser Westinghouse o cualquiera de las que has citado previamente, y entran y te roban los planos y te cogen las patentes, lo que sea que te puedan robar, pues hombre, si eres dueño de esa empresa o participas en esa empresa, pues tienes un problema. Lo que pasa es que, más allá de eso, que evidentemente el allanamiento de la propiedad privada y el robo de datos es no es nada deseable y es una barbaridad, es un delito, estaríamos, o estarían, yo particularmente como ciudadano de a pie, no, pero estarían más preocupados los estados si en ese caso, bueno, pues entrasen, ¿qué te digo yo?, en la NASA, en el Pentágono, en sitios realmente de información muy, 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 muy sensible y más entre países como Estados Unidos y China, ¿no?
Sí, bueno, y ahí lo que sí que se está viendo es que tanto las autoridades civiles como las autoridades militares de cualquiera de los dos bandos, por así decirlo, están reclutando hackers a toda velocidad. Uh-huh. En el caso famoso este de Héctor Xavier Sabu, que es lo ha reclutado el FBI,
¿sí?,
y le ha reducido la sentencia, y lo que pasa es que le ha dicho, ahora te reduzco la sentencia y empiezas a mapear todos tus amigos para que, básicamente para reclutarlos, es una acción de reclutamiento.
Ha pasado a ser hacker bueno.
Sí, ha pasado a ser reclutado. Y la otra fundamental es, evidentemente, tienen que proteger cualquiera de ellos este tipo de información sensible con respecto a los otros, y es muy difícil trabajar los tratados, ¿no? Es muy difícil encontrar los acuerdos porque, como decíamos, hay oscurantismo, es decir, uh-huh, la gente no se quiere, por así decirlo, no quiere decir cuáles son sus ciberarmas, porque al final digamos que desplegar o dar a conocer tus ciberarmas pues te hacen totalmente vulnerable, con lo sí, cual digamos que es un juego muy 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 de que no te quiero contar nada, ahí te veo, pero no te quiero decir. Desde el punto de vista de un lado y de otro, lo que podemos observar es que los chinos se lo toman como un trabajo, es decir, sí, estamos hablando de gente de 20, 30 años que trabaja de 9 a 5 y que se dedica a hacer, este tipo de software, y en Estados Unidos, aparte de la gente que recluta pues el FBI, para que son ex-hackers y gente de reconocido prestigio en este área, pues hay carrera militar, es decir, hay carrera militar y empieza a haber ya desde muy joven el ciberpatriot, ¿vale? Ciberpatriot, que es una uh-huh, figura ya directamente...
Como cuando el tío Tom te llamaba al ejército,
correcto,
¿no?
Correcto.
O sea, militar poster, informático.
Con el mismo póster, exactamente, ¿no? Con el hecho de decirte que el país te necesita y te necesita exactamente en el área donde realmente se cree que puede pasar. Al final, todas estas redes, digamos que evidentemente tendrán la máxima seguridad, etcétera, pero digamos que ahora mismo lo que se está produciendo es en el área comercial, ¿no? En el área...
Sí.
Volvemos a lo de antes, ¿no? No se sabe si en el área Pentágono, por ejemplo, ha habido un ataque.
Nadie
lo va a declarar, claro, ni por un lado está ni por
claro,
el otro.
Está claro. Dos preguntas de contestación rápida. Por un lado, hay gente que me pregunta a veces, pero bueno, a estos niveles, a Estados Unidos, en China, en Rusia, a los niveles top de secretos y tal, ¿ellos no tienen un Internet paralelo al que no tenemos acceso los demás?
Sí, los propios hackers, el famoso Deep Internet, ¿vale? La gente, bueno, hackers y gente mala. Digamos que trabajan en una Internet de difícil rastreo.
Profundísima. ¿Vale?
Quiero decir que ahí se ha movido ya ciberdelincuencia mala. Quiero decir, a ver, al final el término hacker no es el término malo de gente que controla código. Uh-huh. Hay gente que sabe escribir código y gente que sabe encontrarle puertas donde no hay. El término malo es el término cracker, ¿no? El que utiliza ese conocimiento para robar, ¿no? Sí, evidentemente utilizan, digamos, redes seguras, redes fuera de lo que sería lo que utilizamos el resto de los mortales, ¿no? Pero al final, ellos, digamos que aquí al estar siendo observado tus movimientos, pues al final tú puedes detectar lo que está haciendo el otro. Puedes, bueno, hasta cierto punto, ¿eh? Porque como digo, nadie reconoce que le han atacado,
sí,
ni nadie te enseña el arma con el que te va a atacar, porque claro, se descubre demasiado.
Está claro. Y la última, España también estaría dentro... ¿Podríamos pensar que España también está dentro de estos ataques, a pesar de que, hasta donde a mí me alcanza, desde la Administración, desde el Ejecutivo español, no ha habido de momento acuse de recibo?
Pues, a ver, esto creo que lo hablamos un día al respecto de las passwords personales, ¿vale? Esto será, si España es el eslabón débil, por ejemplo, de la OTAN,
¿sí?,
pues entrarán por aquí. Al final nosotros estaremos en alguna red conectada con ellos y puede ser que digan, oye, este es un objetivo más fácil. Al final, como toda guerra, donde estén los puntos débiles, donde esté la puerta de la muralla, ahí es donde vamos a meter el ariete.
Por cierto, ya termino con esto. ¿Te suena el nombre de Steve Ballmer?
Pues un poquito.
Steve Ballmer era el exconsejero delegado de Microsoft, ¿no? pues acaba de hacer la oferta más importante, y además yo creo que se la va a llevar, por Los Ángeles Clippers, del racista Donald Sterling.
Ah, ¿sí?
Sí, ha ofrecido 2 billones americanos de dólares, 2.000 millones de dólares, lo cual está, bueno, pues más que duplicando el valor real de mercado de Los Ángeles Clippers. Así que el señor de Microsoft, el que hasta ahora, el calvete este que tanto nos ha amenizado estos últimos años.
Fue muy deportista.
Muy deportista. Pues parece que se va a llevar el equipo que estaba a jugar en la NBA. Esa es noticia de última hora, lo acabo de leer, y como estamos hablando de nuevas tecnologías y sé que tienes un afecto especial por Steve Ballmer, pues con esa noticia te vas para casa.
Muy bien.
Antonio, pues, gracias.
Pues buenas noches.
Hasta
y muchas
la
gracias.
Semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Guillermo Ortiz, Historias de la Historia, ya se ha ido Antonio Osorio con Steve Ballmer. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rortón, ¿qué tal?
Bien, hoy vamos a desmontar un mito.
Hasta cierto punto.
Sí, ¿verdad?
Hasta cierto punto, sí, sí. Muchos de nuestros oyentes irían el pasado sábado a la Fuente de las Cibeles de Madrid, a escasos metros de nuestros estudios, aquí al
sí,
lado,
señor,
a celebrar el triunfo del Real Madrid en la Champions League. Ahora lo decimos esto y nos parece muy normal. Hay cosas que determinadas generaciones aprenden ya de por sí, porque son jóvenes y siempre lo han vivido así, les parece que siempre ha existido. Y luego hay cosas que otras generaciones asumen, de alguna manera, y se les olvida que antes no fue así, ¿no? Que no siempre fue así, ¿no?
Sí.
Fíjate que antes de 1977 hablamos, ¿eh? Pocos aficionados se agolpaban en la fuente, solo algunos locos que se bañaban ahí para celebrar victorias puntuales de la selección española.
Uh-huh.
Pero aquel año, de 1977, un nutrido grupo de aficionados se fueron con sus bufandas y sus banderas a darse un baño a las Cibeles, algo más multitudinario.
Uh-huh.
Lo curioso es que esos aficionados eran del Atlético de Madrid y celebraban la Liga,
sí,
la anterior Liga, justo antes de la del doblete del 96, la anterior que habían ganado, ¿no? Y es que la Fuente de Cibeles era hasta entonces patrimonio de todos los madrileños y sus distintas celebraciones. Bueno, los del Estudiantes de baloncesto, entonces incluyo,
¿no?
Teníamos la Fuente de los Delfines, sí, en la República Argentina, pero yo creo que también era un poco como por imitación, ¿no? De lo de nos pillaba más cerca para ir a Cibeles, ¿no? Pero bueno, además la verdad es que no ganábamos casi nunca, así que no había muchos motivos para la celebración. Mi primer recuerdo, yo nací en ese mismo año 77,
ajá,
y mi primer recuerdo con Cibeles como madrileño de por medio y el deporte fue en 1984, justo hace 30 años, cuando España jugó la final de la Eurocopa contra Francia. Y mi tío Pancho Barona, alguno lo conocerá porque ahora es un músico, me prometió, me acuerdo perfectamente, que si España ganaba esa final nos íbamos a la Cibeles a bañarnos. Es decir, uh-huh, ya había ahí, en el 84, ya había ahí una cosa más o menos establecida que asociaba, sí, el triunfo de la selección, ojo, con la celebración en Cibeles, ¿no? Imagínate la ilusión que yo tenía y la decepción que me llevé a los 7 añitos con aquel gol de Platini y Arconada. Es que me acuerdo perfectamente, y luego el gol
como
de Belón
si fuera hoy,
en el casi en el último minuto, ¿no? Porque
sí,
era pues el sueño de un niño, ¿no? Que se vino abajo. En fin, la primera apoteosis futbolera en Cibeles probablemente fuera la que siguió al 5-1 que España le metió a Dinamarca en el Mundial de 1986. Con 4 goles de Emilio Butragueño,
en
¿no?
Querétaro.
Sí, sí, como decían, lo de Oa, Emilio la Moncloa, ¿no? Butragueño,
sí, Butragueño la Moncloa. 4 goles del Buitre y una
Querétaro,
de Goico.
Sí. Uno de Goico de penalti, ¿no? Si no
sí,
me equivoco, además. Era verano, hacía mucho calor.
Mucho.
Y bueno, pues la gente se volvió loca y se fue a bañar ahí, eso, a la Plaza de las Cibeles, ¿no?
Uh-huh.
Fue posiblemente el primer día que decenas de miles de personas, como tal, se reunieron en esa plaza para celebrar, bañarse y hacer un poco el vándalo. Era los años 80, además, con lo que todo esto se prestaba, ¿no? El caso es que la tradición se mantuvo durante los siguientes años, solo que eran los de Ramón Mendoza, la Quinta del Buitre, y el único equipo que ganaba en Madrid era el Real Madrid.
Sí.
Entonces, que realmente no es que se asociara al Real Madrid sin más, sino que realmente las únicas celebraciones que había aquí eran madridistas. De ahí que se empezara a asociar directamente la fuente con el Real Madrid. Eso sí, en aquellos tiempos los jugadores no aparecían en una celebración de aficionados,
uh-huh,
y punto, y normalmente ni siquiera hacía falta un despliegue policial como los de ahora para controlarlos.
Sí.
La historia cambió y se quedó tal y como está ahora mismo a partir de 1991.
Ricky Martin, nada más y nada menos.
Todo temazo soy.
La copa de la vida.
A mí me gustaba esta, ¿eh?
me gustaba.
Y la de Shakira a mí también me gustaba.
A mí no, pero la de... No, a mí esta de Ricky Martin me gustaba. Yo en el Mundial del 98 lo ale y tal, ¿no? La gente gritando.
Te venías arriba.
No, yo me venía muy arriba con Ricky Martin.
Con el bailongo.
No, sí, bueno, no sé, estas cosas.
Cada uno.
Era muy joven. Bueno, aquel año, en 1991, que decíamos, era el Atlético de Madrid ganó la Copa del Rey al Mallorca.
Sí, señor.
Y cuando pensaron en celebrarlo, los aficionados más ultras del equipo decidieron que en vez de la Cibeles, que consideraban ya manchada, entre comillas, por los triunfos de su eterno rival, y además un poco como una broma, la verdad, pues se irían a Neptuno a celebrar, a la que está al lado. Los que no conozcan Madrid, bueno, entre Cibeles y Neptuno, no sé,
200 metros.
Sí. No mucho más. O sea, entonces, en vez de Cibeles, pues a la otra, a la de Neptuno. El año siguiente, en 1992, repetirían, y quizás el episodio más desagradable en ambas fuentes se produjo en 1994, cuando después de la victoria de España ante Suiza en octavos de final del Mundial de Estados Unidos,
sí,
un desalmado le robó uno de los brazos a la diosa.
Ah, es verdad.
Bueno, la mano y medio brazo, una cosa así, el antebrazo, dejando la manca durante una semana hasta que devolvió el pedazo de piedra. Aquello supuso un antes y un después en todas estas celebraciones, y desde entonces la fuente se valla, siempre religiosamente antes de la posibilidad siquiera de que pueda haber algún triunfo de algún equipo madrileño, se valla la fuente tanto de la de Cibeles como la de Neptuno para que no se pueda acceder sin control policial. Otra cosa, por entonces, a mediados de los 90, eran los jugadores, a los que sí se les permitía, se empezaron a apuntar a estas fiestas de los aficionados, uh-huh, y por entonces, si te acuerdas, pues sí se les permitía el acceso. Y es que eso, de repente, después del doblete del Atleti, sobre todo después del doblete del Atleti en 1996, el de Radomir Antić, pues se empezó a poner de moda pues que fuera el capitán, no solo el capitán, a veces iban ahí no sé cuántos, se subieran, hicieran no sé cuántos, tal, se metían en la fuente, le ponían una bufanda, le metían una bandera, y hacían todo tipo de aberraciones que, sobre todo a los técnicos del Patrimonio Nacional y a cualquier...
Les ponían muy nerviosos.
Pues les ponían muy, muy nerviosos y decían, oye, por favor, esto no puede ser. No solamente ya que se controle, que no pasen los aficionados, sino por favor que los jugadores tampoco entren, o por lo menos que no entren de esta manera. Desde entonces lo que se hace es que solo el capitán del equipo en cuestión, sea el del Madrid en Cibeles o el de la Tiene Neptuno, puede subirse.
Salvo el año que lo intentó Raúl y no le dejaron, y tuvo la famosa frase de que venga el alcalde.
Sí.
Estaba Gallardón de alcalde y dijo que venga el alcalde, erigido un poco Raúl en ese momento como en patrón de la ciudad, ¿no?
Para que pues le dejaran... lo que se hace de hecho ahora es que van en grúa, ¿no?
Van en grúa.
Se coloca una grúa especial para que no toque nada, ¿no? Y le coloque eso, la bufandita, ¿no? En cuestión a la estatua, ¿no? Lo más aséptico, pues no, en cualquier caso.
Sí.
El Mundial y las Eurocopas de España, de hecho, fueron casi tan celebradas en Cibeles como en la Plaza de Colón. Uh-huh. No fueron tanto ya en Cibeles, porque sería de la zona más rodeada y más controlada, y los más descontrolados se fueron a Colón a celebrar, que además una cadena de televisión que retransmitía estos eventos, pues solía tener ahí una especie de fan show, ¿no?, con pantallas gigantes, ¿no?
Sí.
Ahora bien, obviamente no solo en Madrid se celebran los títulos o las gestas deportivas de los equipos locales. En Bilbao, por ejemplo, aparte de sacar la gabarra, Alardón, ¿cuál es el centro de reunión? Explícanos.
Pues mira, hace 30 años el último título que ganamos, lógicamente aquellas dos gabarras por la Ría 83-84 fueron increíbles. Lo que se ha celebrado, muy minoritariamente, todo hay que decirlo en honor a la verdad, últimamente en Bilbao han sido, lo último, el Mundial de España. Mm. Te puedes imaginar que tampoco es que aquello gente se vuelva loca, pero los que estuvimos celebrándolo lo hicimos en la Plaza Moyúa, que por cierto es una plaza que tiene un recuerdo especial futbolístico del año 82, cuando los mundiales, porque hacía 40 y tantos grados en Bilbao en aquellos mundiales de España. Mm. Y jugaban Francia-Inglaterra y los ingleses invadieron la fuente de la Plaza Moyúa, la Plaza Elíptica, y se metieron todos a bañarse antes del partido y tal, y entonces quedó un poco también como celebración.
Pues digamos que la fuente de la Plaza Moyúa es pequeño equivalente, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, el triunfo deja celebraciones y a veces deja pequeñas desgracias como esto que vamos a escuchar ahora mismo.
Nunca lo va a tratar, el Barça ha ganado. Hemos controlado la situación y ahora te cantamos esta canción. ¡Vamos! Queremos que te muevas. Hemos superado todas las pruebas. Barça, Barça.
Con lo bien que jugaban a fútbol, ¿cómo se metían a cantar? ¿Eh?
Yo animo a los oyentes que si la canción no les parece lo suficientemente buena, que lo dudo, que por favor que miren las camisetas del vídeo de YouTube.
¿Ah, sí?
Que busquen en YouTube, se llama Kestein Sí. Del Dream
Del
Team. Begiristain, Koeman, Laudrup, creo que también estaba cantando, Eusebio. y las, es, todo está bien. O sea, todo está a la altura. No hay.
Y bueno, nada pues, destaca por encima del otro.
Pues es que a la altura de la Cibeles de Neptuno, por lo que son de Palmarés, probablemente solo esté la Fuente de Canaletas, sí, en Barcelona, donde celebran los aficionados culés, ¿no? Lo curioso de la Fuente de Canaletas es que los que no hayan ido nunca a Barcelona les puede pasar, porque yo, es decir, yo fui a Barcelona muy tarde, fui con 19, 20 años a Barcelona.
Y la buscaste, y yo, claro, yo decepción.
Yo buscaba aquello, cosa enorme, ¿no? Una fuente donde miles de barcelonistas celebraron los títulos, ¿no? Y en realidad, bueno, pues una pequeña fuentecita.
Como la Fontana de Trevi, ¿no? Sí, bueno, una cosa que te esperas ahí.
Es lo que me esperaba, yo, pues en realidad es una fuente. O sea,
una fuente de un metro de altura, sí, que tendrá 20 centímetros de diámetro.
Con el escudo de la ciudad, ¿no? Es un poco la emblemática, ¿no? Lo que se dice, que si bebes en la fuente, pues volverás seguro a Barcelona, ¿no? Es verdad que, bueno, está enclavada en un lugar ideal, al principio de las Ramblas, entre la Plaza de Cataluña y el puerto, ¿no? Uh-huh. En ese sentido está muy bien ubicada. ¿Desde cuándo celebra el Barcelona los triunfos en Canaletas? Pues según nos cuenta Alfred López en su libro Ya está listo que todo lo sabe.
Sí, estamos aquí el año pasado. Estamos a Alfred el año pasado, sí.
Claro, pues el origen está en los años 30, cuando no había apenas transistores de radio y era muy difícil saber qué había hecho el Barça, especialmente cuando jugaba fuera de casa. Uh-huh. Entonces los aficionados se concentraban enfrente del periódico deportivo La Rambla, que obviamente ya no existe,
sí,
que colocaba una especie de marcador con el resultado del partido. Bueno, dos cartones con números, sí, ¿no? Poco más o menos. Y claro, alrededor se juntaban todos los aficionados que estaban deseosos de saber qué es lo que estaba haciendo su equipo, ¿no? Este periódico, como podéis imaginar, estaba justo enfrente de la Fuente de Canaletas. Y cuando, uh-huh, ganaba el Barcelona, pues los aficionados celebraban llenos de júbilo. Y no tanto quizá en metidos en la fuente, desde luego, porque no cabría ni un bebé,
sí,
pero bueno, pues aprovechando eso, la Plaza de Cataluña al lado, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí hacían sus pequeñas celebraciones. Vamos con otras tradiciones. Hemos hablado de Madrid, Barcelona y Bilbao, pero nos quedan muchos otros lugares. Yo aquí voy a tirar un poquito por lo mío, ¿no?
Sí.
En Santander, donde juega mi Racing, el equipo de mi corazón, que este año pues hemos subido de segunda B a segunda.
Enhorabuena, es verdad.
Y cuartos de final de la Copa del Rey, vamos, este año tremendo, ¿no? Incluso, bueno, pues van a la Fuente de los Delfines, curiosamente, sí, sí, curiosamente igual que los Estudiantes, ¿eh? Es mi otro equipo, el de baloncesto, sí, ¿no? Una fuente cercana al Sardinero, aunque, bueno, las pequeñas victorias de este equipo, pues igual que las del Estudiantes, pues son eso, pues subir a segunda división, un año jugamos la UEFA, ¿no? Entonces también la gente se volvió como loca. En Valencia se reúnen cerca de Mestalla, han hecho un monumento a la afición, uh-huh, entonces, bueno, pues se respeta el hecho de que ahí se reúnen y celebran. Pero la gran mayoría de la gente sigue todavía yéndose a la gigantesca y preciosa fuente de la Plaza del Ayuntamiento,
sí,
que es un sitio maravilloso de Valencia, de los más bonitos, y bueno, es donde la gente va a celebrar normalmente. Así podríamos ir contando diversos lugares de celebración y bueno, ojalá nuestros oyentes nos manden por Facebook o por Twitter.
Yo me acuerdo, por ejemplo,
donde se reúne en su localidad.
La Plaza de Cuatro Caminos en La Coruña.
En La Coruña, efectivamente, la Plaza de Cuatro Caminos. Cuando se ganó aquel título de Liga y los varios que se ganaron de Copa.
Los de Copa, sí.
Y cada ciudad tendrá el suyo, y su equipo tendrá el suyo, ¿no? Bueno, pues si los oyentes nos quieren ilustrar un poquito al respecto, pues
sí, señor.
Bienvenido será, porque no podemos ir uno a uno, nos tiraríamos aquí.
Te cuento una curiosidad muy rápida. Venga. Cuando el Atlético de los Once Aldeanos, como lo denominó el presidente Domingo Guzmán en los años 50, ganó al Madrid de Di Stéfano en Madrid, en Chamartín, 1-0, la final de la Copa del Rey. ¿Sabes dónde fueron a celebrar los jugadores del Atleti el triunfo de Copa antes de partir a Bilbao?
¿Dónde? Sorpréndeme.
A la Fuente de Cibeles.
¿A Cibeles?
Sí, señor.
Bueno, es lo lógico, de todas maneras.
Sí,
¿no?
Señor. En los años 50. Guillermo Ortiz, Historias de la Historia. Hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene.